desde enero a noviembre 2021. Buen día, Alejandra, ¿cómo te va?
Buenos días, mucho gusto hablar con ustedes.
Bueno, Luis Muñoz y Ruth Ibarra te saludan de Radio Nacional Chosmalal. Nos gustaría conocer de una manera sintética estos datos que, bueno, llaman la atención, que alarman,
Alarman.
que, claro, que está bueno que se sigan propagando por todos lados, que sigamos concientizando, ¿no? Que contanos primero cuál es el objetivo de la Casa del Encuentro.
Mira, la Casa del Encuentro es una asociación civil que desde el año 2003 trabaja para sostener, para ayudar, para contener a las mujeres y compañeras travesti trans que se encuentran en situación de violencia. Nosotras tenemos una cantidad muy grande de voluntarias, abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, que en forma gratuita asesoran a las mujeres y a las compañeras que se acercan, que están en una situación de violencia, ¿no? Y por otro lado, desde el año 2008, Ada Rico, que es la presidenta de la Casa del Encuentro, comenzó a relevar medios de comunicación porque vio que en realidad los asesinatos por cuestiones de género no se estaban teniendo en cuenta justamente por razones de género, digamos, ¿no? Se englobaban dentro de los policiales, dentro de la sección de policiales de los medios de comunicación, pero nadie tenía en cuenta que estas mujeres eran asesinadas por ser mujeres, ¿no? Entonces no había ningún tipo de estadística oficial, no había ningún relevamiento, y a raíz de esto, bueno, se empezaron tímidamente, te podría decir, a relevar unos pocos medios de comunicación, que es la única fuente que tenemos para contabilizar esto, y así nació el primer observatorio de femicidios de la República Argentina, que lleva el nombre de Adriana Maricel Zambrano, que fue una víctima de femicidios, que en ese momento no había salido en ningún medio de comunicación, y que luego del primer informe su familia se acercó y dijo, Adriana no está en ningún lado. Claro, no había salido en los medios de comunicación, ¿no? Y ese es un dato también a tener en cuenta. Hoy son muchos más los medios que se relevan desde el observatorio, pero también puede haber muchas Adrianas que no están en los medios de comunicación y que
Exacto.
también son víctimas de femicidio.
Alejandra, ¿cuáles son las provincias con más femicidios en la República Argentina?
Mira, hoy por hoy, en términos absolutos, quiere decir que nosotros hacemos un relevamiento y una distinción en términos relativos en el informe anual, ¿no? Que es por cantidad de habitantes. Pero hoy, en términos absolutos, las cuatro primeras provincias con casos de femicidio son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán, ¿no? Que son las provincias con más casos de femicidio. Buenos Aires con 88, Córdoba con 22, Santa Fe con 20 y Tucumán con 18 en estos 11 meses que llevamos del 2021.
Alejandra, bueno, la tarea de ustedes, digamos, es cuál, la de darle asesoramiento a las víctimas, pero bueno, ¿en qué se está fallando? Porque evidentemente los femicidios no disminuyen, sigue cada vez más, los medios los tratan de una manera, siguen, bueno, uno ve los medios y es
Todos
todos
los
los días un
días.
femicidio, ¿qué está pasando?
Bueno, tenés razón y son muchas las puntas que abriste, ¿no? En este pequeño relato que haces. Es verdad que lo que más llama la atención y duele mucho es que las cifras no descienden, ¿no? Y me gustaría siempre digo en las notas que no son cifras, ¿no? Que detrás de esos números fríos hay mujeres y compañeras travesti trans que han perdido la vida, y detrás de eso hay familias, hay parejas, hay proyectos que no se realizaron, y hay hijos e hijas que quedaron sin madre, ¿no? Sí. Y vos preguntás en qué falla. Bueno, yo no te puedo dar una causa. Si te pudiera dar una causa sería maravilloso, porque entonces atacaríamos directamente esa causa. Pero la violencia sexista, la violencia de género, es multicausal. Y no es la misma en distintos lugares tampoco, ¿no? También tiene que ver muchísimo el contexto en el cual se desarrolla, ¿no? Y creemos que, y esto de esto hablamos en cada informe, que, por ejemplo, el poder legislativo debería mejorar y actualizar las leyes que existen. El poder judicial tendría que tener una consideración distinta en cada caso, en cada situación, en cada mujer que se acerca a denunciar, sabiendo además lo que le cuesta a una persona en situación de violencia acercarse a denunciar, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, un poder ejecutivo que cumpla con que realmente haga efectivo de manera federal, ¿no? Porque esta es otra cuestión, por eso te decía, no es la misma quizás violencia en un pueblito de una provincia que en la ciudad de Buenos Aires. O sea, las herramientas de las que se disponen son diferentes, ¿no? Por eso necesitamos que todos los poderes del Estado trabajen en forma multidisciplinaria, interdisciplinaria y federal. Uh-huh. para que esto llegue a todos lados. Y a mí me parece que algo muy importante es que cuando una mujer se acerca a hacer una denuncia, a cualquiera de los lugares en los que tenga acceso, es imprescindible, primero, que las personas que tomen esas denuncias tengan esa capacitación de la cual hablamos todo el tiempo, ¿no? Ahora hablamos de ley Micaela desde el uh-huh. año 2017. Sí. Pero bueno, sabemos también que una ley con una capacitación que debería ser permanente y no de una sola vez o un solo curso, no solo permanente sino también evaluable, llega a todos los poderes, ¿no? A todas las organizaciones que están involucradas en esto, y se haga un contexto de riesgo. Uh-huh. Es importante el contexto de riesgo para poder otorgarle a esas mujeres, a esas compañeras, las medidas de protección, ¿no? Los elementos de protección.
Claro. Alejandra, y las estructuras del Estado todavía están en esta situación, parece que no ha cambiado. Leíamos una noticia, la policía en la provincia de Neuquén, en un desfile, haciendo cantos homofóbicos, discriminatorios.
Por las calles,
en un desfile. O sea, la estructura, parte de la estructura del Estado también, y en este caso la policía. ¿Se imagina que va una mujer a hacer una denuncia y la atiende un policía de estos?
Sí, me imagino, y me parece un horror, pero vos pensás que son décadas, siglos, podríamos hablar de esta estructura, ¿no? Esto es el patriarcado. Uh-huh. Es contra lo que luchamos permanentemente y contra lo que debería luchar toda la sociedad. Y vos, Luis, hablabas de los medios de comunicación y las formas en que comunican, quienes ejercemos la comunicación, quienes hacemos un periodismo responsable, de derechos, inclusivo, sabemos que no se puede comunicar un femicidio de la misma manera que comunicar un robo de una naranja en una verdulería, ¿no? Porque además hay en juego un montón de otras cosas. Entonces, desde el periodismo feminista también exigimos, reclamamos, pedimos, ponele el nombre que quieras, una capacitación, una ley Micaela para medios de comunicación, ¿no? Para que tampoco caigamos en el otro lado, como yo escuché una vez a un periodista decir, bueno, las mujeres tendrían que estar todas armadas.
Ajá. Sí.
Para defenderte, digo, entonces nos vamos de un extremo al otro, ¿no?
Claro, fue un fiscal que dijo ese de Plaza Huincul.
Un fiscal y un periodista también, yo he escuchado, un medio importante, un canal de noticias, y tampoco esa es la forma, ¿no?
Claro.
Ni tenemos que estar todos armados, no solamente todos armados, ni podemos tratar los sentidos de una manera tan liviana. Y también, fíjate vos que se ha puesto también ahora en el tapete la discusión sobre cómo tratamos el asesinato de los niños y niñas, ¿no? Por el caso del chiquito este Lucio.
Sí.
Esa falta de respeto, esa morbosidad innecesaria,
tal cual.
¿No?
Sí.
Que se repite en los femicidios, por ejemplo. Esta es la parrilla, o en una parrilla como esta, quemó con un cuchillo de este tamaño, innecesario, sin darnos cuenta que detrás de esa noticia hay una familia. Te repito, hay hijos e hijas, hay una pareja. O sea, entonces se necesita tanta capacitación, tanto compromiso, ¿no? Tanto aprendizaje. Y esa es otra de las tareas que nosotras buscamos, el poder visibilizar a través de estos informes justamente las falencias que tenemos para poder ir cambiando.
Que este
tema se ponga realmente en agenda.
Yo recuerdo una información, era de Wanda cuando la quemó un músico.
Su esposo, Vázquez. Claro.
Y después,
Eduardo.
Claro, y después se empezaron a repetir hechos de las mismas características, o sea, rociarlas con alcohol y prender fuego.
Claro, bueno, y a partir de eso,
sí.
Dentro del periodismo, surgió toda un replanteamiento, digamos, en el sentido de es necesario que contemos los detalles
claro.
de cómo, de qué pasa, ¿no? Porque vos, por un lado, decís, bueno, sí, es información, pero por otro decís, estoy dando ideas,
sí.
estoy dando formas, estoy contando qué pasa. Si vos asesinás a tu pareja de esta manera o de esta, ¿no? En eso digo, cuando vos podés incomodarte en tu accionar respecto de cómo vas a dar la información, cuando esto te hace ruido, cuando podés preguntarte, ¿estará bien? ¿Estará mal? Y podés consultar con tus compañeras, porque de eso se trata. Nadie nació sabiendo, no tenemos por qué saberlo todo, pero esto de poder cuestionarnos y decir, ay, ¿lo estaré haciendo bien? ¿No? ¿Puedo hacerlo de otra manera? Por eso es importante la figura de las editoras de género en los medios de comunicación, que tiene esta finalidad, justamente.
Sí, claro. totalmente. Alejandra, podemos hablar de un montón de otros datos que ustedes tienen ahí y súper relevantes, importantes, que te disparan para un montón de charla y debate, pero hay que decir que el 62% de las mujeres asesinadas son asesinadas en sus hogares, el 59% por sus parejas o exparejas, bueno, entre otros datos súper relevantes como los que pueden conocer de qué manera y dónde ingresan para verlos.
Bueno, los informes después nosotros realizamos desde el 2008 realizamos un informe anual porque ponemos los casos en seguimiento, porque tratamos de hacerlo de la manera más exhaustiva posible a raíz de la pandemia. Justamente en este dato tan relevante del que vos hablaste, que es del 62% de las víctimas fueron asesinadas en sus viviendas o en la vivienda compartida, a partir de la pandemia empezamos a hacer estos informes en el aislamiento, en el confinamiento cada 15 días, y después empezamos por mes, porque justamente las mujeres que estaban en situación de violencia quedaban encerradas con el agresor, digamos, ¿no? Por eso era un dato a tener en cuenta, por eso, bueno, se pusieron más líneas en disponibilidad, además del 144, por eso las mujeres que querían ir a hacer la denuncia no tenían que tener un permiso para salir a la calle, ¿recuerdan esas primeras medidas de la pandemia? Y bueno, a raíz de eso es que empezamos a hacer estos informes mensuales, pero a fin de diciembre va a salir el anual, que es mucho más completo, y ese está subido en la página de la Casa del Encuentro, que es lacasadelencuentro.org.ar. Así que es importante, y si les interesa, déjame contarles que desde la Casa del Encuentro hicimos un libro que presentamos en diciembre del año pasado, que da cuenta de 10 años de informes de femicidios, desde el primero hasta el 2017, y que es un libro que se descarga gratuitamente en porellaslibro.com, que tiene además muchos capítulos teóricos escritos por las compañeras voluntarias profesionales de un feminismo popular. ¿Qué quiero decir? Que no, que puede leerlo cualquiera y entenderlo, no es un libro académico, sino que busca justamente que podamos adentrarnos en esta temática y comprender todas las aristas y todas las variables y todas las complicaciones y todo lo que tiene y conlleva en una sociedad la violencia sexista.
Perfecto, Alejandra, muchas gracias por tu tiempo, por toda la información. Tenemos que seguir con otras entrevistas, nos parece súper relevante poder tener este contacto, así que en otra oportunidad seguimos charlando, si te parece.
Sí, ningún problema.